Saludos amigos de la radio, la pluralidad, la información y cuanto tiene que ver con el mundo proceloso, por cierto, últimamente de la educación. Estamos dando comienzo a la edición correspondiente al 17 de julio de Más Escuela Pública. En el estudio, como cada tarde de miércoles, Samuel Luque, dueño y señor de la técnica, y a este lado del cristal, en plena arena radiofónica, Isabel Lora y Gabriela Galveaza. Buenas tardes. Becarias que llenan estas ondas de Radiópolis de modernidad con sus cantarinas voces y su profesionalidad. Y en esencia y además en presencia, el grandísimo Gorka. Buenas tardes, Gorka. Es que Gorka no tiene los cascos puestos, pero han sonado unos aplausos de lata, sí, que te teníamos preparados como motivo de bienvenida. En fin, este que te habla, Víctor González, fascinado de poder ser parte de la alquimia de la comunicación y agradecido de que tú, oyente ágar universal, estés en el otro lado. Sin ti nada de esto sería posible ni tendría sentido. Hablando de gratitudes, es necesario recordar la que sentimos desde aquí hacia Confedampa, que te recuerdo es la Confederación Andaluza de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Sin ellos y sin su buen hacer en Andalucía, tampoco sería posible este programa. Como no, nuestro respeto y nuestro saludo más cariñoso a cuantas emisoras reponen a lo largo de todo el país esta edición de Más Escuela Pública, a ellas y a sus oyentes, vaya la mención. Por lo tanto, para Tastas y Ratilibrea, para Radio Aula, para Radio Cuac FM, para Radio Lila, para Radio Severo, Radio Vallecas, para FM Radio, para Artegale Radio y para Radio Iris 7. En tiempo de verano y vacación para el que la tenga, volvemos a invitar a sus oyentes a visitar Sevilla, apenas 3.000 años de sedimentos históricos, una gastronomía de primera división y gente cordial donde la haya. Te lo digo yo que vine hace años temporalmente y me quedé aquí para siempre, seguro de que había llegado quizás al mejor sitio del mundo para vivir. Y el más cariñoso de los recuerdos a mi mejor y más fiel seguidora, que tal día como hoy perdió la batalla que tantos otros ganan contra el cáncer. Desde mi corazón, un beso, mamá. Esta mañana he visto a unas niñas cantando y pasándose una pelota que botaban entre pase y pase. Rajoy cobarde, Rajoy gallina, Rajoy capitán de las sardinas, cantaban al compás. Hasta los juegos de los niños ha calado la realidad del país. Esos niños de los que se comenta siempre dicen la verdad. Los otros, con fama de sinceros, son los borrachos. Y si algún día de recogida te has cruzado con alguno, ya sabes también lo que dicen de Mariano, el soso, el cobarde, el inútil, aunque lo hagan con palabras que no debemos reproducir en un programa como este. Vuelve a cantar la gallina de Bárcenas. Tras las revelaciones en prensa de la mano de Pedro J., ahora y a requerimiento judicial, se ha ratificado en el juzgado de todo lo publicado hasta el momento. El PP dice ha sido una organización que se ha financiado de manera poco clara, con mordidas impresionantes y con sobresueldos a sus dirigentes. Se ha cuidado de no mencionar a Aznar, diciendo no recordar de quién eran las siglas JM, pero ha destapado una supuesta trama para blanquear dinero de la mano de Blesa, el amigo de Aznar, que fue a la cárcel de visita en realidad cuando todos pensábamos que se quedaba y con ello comenzaba la justicia. Pues parece que no, aún no toca, aunque no perdamos la esperanza de que tanta podredumbre, tanta actitud mafiosa tenga su consecuencia justa con el tiempo. Por lo pronto, De la Chica dice que Arenas y Zoido son piezas claves en la trama andaluza de blanqueo del PP, y el PP le responde con la amenaza de una querella, otra amenaza más de las que luego nunca cumple. Hasta Trillo, según Bárcenas, pagó de la Caja B el despacho de abogados que defendió a los militares de aquel bochornoso y chapucero caso de los restos de los muertos del Yakolev. ¿Alguien da más? Pues habrá más, solo tienes que esperar. En el mayor de los desprecios, Rajoy sigue negándose sistemáticamente a ir al Parlamento para darnos a todos explicaciones de lo anterior. Parece no importarle en absoluto el clamor del país, solicitando esas explicaciones y solicitando ahora de manera muy mayoritaria su dimisión irrevocable y la convocatoria de elecciones. Yo mismo la vengo pidiendo desde el momento mismo en que le vi comportándose de manera indigna para un presidente de gobierno al poco de su llegada a la Moncloa. Desoye también las críticas rotundas que en la prensa internacional se vierten sobre él y su actitud cobarde y nada democrática de no darle cuenta a los ciudadanos. Alcanza, eso sí, mediante una pregunta pactada con un periodista de ABC, que dijo seguir, por cierto, instrucciones de su jefe e informarnos mediante respuesta escrita, pesada y medida, de que no hay nada de lo que informar y que piensa seguir, como las pilas del conejito, gobernando para salvar su trasero hasta el final de la legislatura. Por el bien de España, dice, y para no perjudicar una recuperación económica que verá él, y acaso alguno de sus iluminados ministros, pero que sigue sin traducirse en platos llenos, recibos pagados e hipotecas cubiertas. Por el bien de su condición de aforado, diría más bien yo. Siendo presidente, se mantiene una posición casi inexpugnable frente a todo lo que está cayendo, que se llama Caso PP, al que han querido llamar Caso Gürtel y Caso Bárcenas, y que se va mostrando como una trama de corrupción extraordinaria, la mayor de la historia de la vieja Europa, con Bárcenas inundables una y otra vez por el presunto dinero negro y corrupción del río del PP. Todo esto apesta, señores. Háganle un favor al país. Digan lo que saben y abandonen sus labores de desgobierno. El desastre no se soporta más. Ayer llevó el ínclito ver al Parlamento su tristísimamente famosa ley. Solo contra el mundo, pero con la bendición episcopal, fue capaz de hablarle al resto, a ese resto del mundo, de ignorancia palmaria frente a su propia ley. ¿Habráse visto mayor dosis de prepotencia, de incapacidad y de chulería? ¿Se puede estar más ciego frente a toda una comunidad educativa o sencillamente actuar de manera fascista, que según la RAE, te recuerdo, es ser excesivamente autoritario en su tercera acepción? Estas y otras son las cosas que hacen imprescindible la salida de Rajoy del gobierno y la convocatoria, como ha pedido Cayo Lara, de nuevas elecciones. Por ejemplo, el Partido Popular se presentó a las elecciones con un programa electoral que no cumple. No puede cumplirlo, es el partido de la banca y de los poderosos. Rajoy prometió hacer de la creación de empleo su principal objetivo y crear 3 millones de puestos de trabajo. Los 6.200.700 parados, los 1,7 millones de hogares donde todas las personas están en paro, los 2 millones sin prestación alguna, el 57% de jóvenes en paro, cada parado, cada parada, es una razón para que Rajoy dimita. Rajoy prometió reactivar la economía para mantener los niveles del estado del bienestar. Llegó a hablar del Partido Popular como el partido de los pobres. Rajoy y el gobierno nos han instalado en la depresión económica y con ello abocan a la pobreza y la exclusión social cada vez más a mayor número de ciudadanos y ciudadanas en la cola de los países de Europa en indicadores sociales. Estamos, la crisis, de nuevo, golpeando a la mujer y a los jóvenes. Rajoy prometió gobernar para la mayoría. Rajoy, sin embargo, gobierna para los bancos y no para las personas. Con su gobierno y anteriormente con Zapatero se ha producido la mayor transferencia de recursos públicos a la banca, más de 185.000 millones de euros en fondos comprometidos para salvar a bancos y al conjunto del sistema financiero. Rajoy prometió en campaña que no se tocarían los tres pilares básicos del estado del bienestar: la salud, la enseñanza y las pensiones. En menos de un año privatiza la sanidad allí por donde gobiernan, País Valenciano y Madrid. Quieren acabar con la enseñanza pública, la Iber, y preparan un hachazo a las pensiones de incalculable magnitud. Su objetivo es privatizar los servicios y empresas públicas. Rajoy prometió que no retrocederían derechos sociales conquistados. Pues Rajoy, no obstante, su gobierno prepara la ley del aborto más retrógrada de la etapa democrática de nuestro país. Rajoy prometió acabar con la corrupción y presentó al PP como el partido que no avalaba a los corruptos. Hoy Rajoy ni puede ni quiere barrer a Bárcenas, Gürtel, Rato, Anamato, Fabra, etc. Por el contrario, el PP es hoy el partido de la corrupción. El camino de los nuevos gobernantes que todos y todas nos merecemos bien podría ir por aquí. Una banca pública, una reforma fiscal justa, combatir el fraude de las grandes fortunas, auditoría de la deuda y rechazo de la deuda ilegítima que el Banco Central Europeo financia de los estados, y programas de inversión pública, recuperar empresas privatizadas, invertir en sectores estratégicos, prioridad de la inversión en pensiones, desempleo y servicios públicos, educación pública, laica y de calidad, sanidad pública y universal de calidad, revalorizar las pensiones, jubilación a los 65, fomentar el empleo juvenil, cambio hacia un nuevo modelo productivo sostenible, derogar la reforma laboral, plan de empleo público para parados sin subsidios, la vivienda es un derecho, stop desahucio, situación dación en pago retroactivo y alquiler social, renta básica para las personas que carecen de ingresos, política de precios que garantice la calidad alimentaria, reforma de la ley electoral, más participación, ILPs, referéndum, consultas populares, referéndum, monarquía o república ya. Y frente al golpe de los mercados y el fraude democrático, la propuesta es un proceso constituyente para garantizar la soberanía de la mayoría de la ciudadanía. Quizá con todo lo anterior en marcha, la cosa pinte bien distinta. Mientras esto llega, esperemos con las notas de la que dicen es la canción más bonita del mundo, que no es otra que La chica de Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And when
Te lo dije, después de esas notas de las que hablábamos a micrófono cerrado, que eran para enamorarse de la chica de Ipanema, nuestro gran amigo Gorka por fin hoy está en el estudio lleno de alegría, nosotros también con él, y vamos a dar comienzo a su sección Nadie es perfecto.
Ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Y en este programa nos vamos de esta calurosa Sevilla a una cálida, quizás Mallorca, con un bilbaíno. Y en esta triangulación climática saludamos a Marcos Cadenato. Hola, Marcos.
Muy buenas,
Don Marcos, ¿qué tal?
Desde Mallorca, sí.
Descansando.
Descansando del veranito, sí.
Descansando de un año duro, ¿verdad?
Muy duro, sí, muy duro. Este año ha sido duro, pero no para mí solo, sino que por lo que he visto he podido comprobar en Aulablog, por ejemplo, que hablaremos después, y con otros compañeros, el año ha pintado muy duro, por los recortes, por la falta de medios, y realmente me he encontrado a gente que estaba muy, muy cansada y bastante desilusionada, sí.
¿Se ha tocado techo de dureza o crees que espera...?
Pues no creo. ¿Eh? Lo peor viene ahora, me parece, ¿no?
Hombre, hace unos días, ayer, antes de ayer, fue cuando propuso la ley. De hecho, en este programa hoy vamos a hablar sobre el tema. Pero sí que es cierto que hoy te habíamos citado para que nos hablases de Aulablog, la séptima edición, si no me equivoco ya, de...
La octava,
fíjate.
Sí.
Que dejaba yo por ahí a Roa fuera.
Exacto,
de...
Exacto, Roa fue la primera.
Uh-huh. 2006.
2006, creo recordar. 2006. ¿Sí?
Oye,
se han echado los años encima.
¿Cómo es esto de que un evento pase de pueblitos a grandes ciudades, como fue el año pasado a Madrid, ahora Donostia?
Y el año que viene Barcelona.
Fíjate.
Así que fíjate, sí. Pues porque se ha terciado así. Normalmente había una tendencia a hacerlo en el norte de España, que además parecía que teníamos miedo al calor.
Uh-huh.
Y ya cuando bajamos a Madrid tuvimos mucho miedo porque nos iba a comer la ciudad, pero siempre conseguimos que o bien el sitio, o bien la gente, o bien todo a la vez, haga que sea muy entrañable y muy, muy familiar.
De nuevo,
no nos ha comido Donostia, no nos comió Madrid, no nos ha comido Salamanca,
ni os comerá,
y no nos comerá Barcelona, ojalá, seguramente.
Oye, para ubicar a la gente, esto es un encuentro de profesores y profesoras que uh-huh. cuya bueno inquietud en el mundo educativo es el tema de las TIC o aplicación del mundo de las TIC. En el 3, 4 y 5 de julio, en vez de iros de vacaciones, os vais a hablar uh-huh. de todo esto, a seguir hablando, ¿no?
A seguir hablando, sí, efectivamente. Uh-huh. Este año ha tocado San Sebastián. Hemos estado en el centro de Nazaret de una compañera, Merche Badiola, que es la que ha organizado en, digamos, el campamento desde allí, y luego la junta directiva pues la ha arropado en todo lo que ha podido. Y nos hemos juntado pues cerca de 130, 140 profesores, uh-huh, profesoras de secundaria, de universidad, de primaria, de infantil, de absolutamente todos los privadas, públicas. Yo creo que no falta ninguna representación.
Oye, ¿cómo se lleva esto de que coincida con Novadors?
Pues mal, porque vas a un sitio, vas a otro, pero... y es lo que... O como decía en la última viñeta Néstor Alonso, ni a uno ni a otro. Que era, no lleva ni a Novadors ni a...
Que es la mayoría también, es cierto, porque en este mundillo hay muchísima gente, miles de profesores, sí, y profesoras, ¿no?
Sí, uh-huh, pero fíjate tú que al final... pues yo no sé si es un poco morirse de éxito, porque se abrió la inscripción y estuvo aproximadamente 2 días, ajá, porque se llenó.
Ya.
Y no es fácil llenar una inscripción con 130 personas en 2 días y que la gente no se canse y quiera repetir y vuelva de nuevo y haya patadas para entrar. No sé, yo no lo entiendo tampoco.
¿Y ese regusto que queda el día 6? O el día 7, cuando uno está ya en casa,
sí, pues perdura
hasta el inicio, pues perdura hasta septiembre.
Sí,
o se va diluyendo entre sombrilla y sombrilla.
Es que durante julio y agosto se produce lo que se llama momentos aula blog, y entonces alguien tuitea un vídeo o unas fotos, alguien se acuerda de alguna anécdota y el regustillo sigue durante julio y agosto. Acabas muy cansado porque empezamos muy pronto, empezamos a las 10 de la mañana y acabamos casi a las 9 de la noche. Uh-huh. Y es agotador. Y este año además hay una novedad, que hemos intentado, yo creo que ha salido bien, pero luego te voy a pasar a Maru, que es la que lo puede decir, porque lo ha experimentado desde el punto de vista del alumno. Este año hemos hecho un programa diferente. Normalmente a los encuentros pues hay una conferencia inaugural, que este año la ha dado Ángel Sáez, y nos dejó a todos patidifusos, y bueno, comenzamos ya con el Emotionware desde el minuto cero, uh-huh, porque se nos escapaban las lágrimas casi a los 10 minutos, uh-huh, que normalmente suele ser el último día. Bueno, pues este año ha sido desde el primer minuto con Ángel, bueno, que nos demostró efectivamente que es un tío, que es un maestro de maestros y que ha estado toda la vida dedicado a esta profesión y que la vive desde dentro. Y a pesar de los pesares, y sabes a lo que me refiero, pues el tío ha estado ahí y bueno, merece la pena si podéis ver el vídeo de la inauguración, que lo veáis y que lo escuchéis, porque...
Lo buscaremos. Marcos, andamos un poco sí, justitos. Pásame a Maru para saludarla y
vale, pues entonces mira, te digo, para como andamos justos de tiempo,
sí,
lo que quiero que cuente ella cómo ha sido la experiencia de los grupos de trabajo, porque este, bien, año hemos estado trabajando en el tema del PBL, del proyecto...
sí, el aprendizaje basado en proyectos.
Uh-huh. Sí, eso es.
Venga.
Que te explique ya cómo lo ha vivido, porque ha sido súper, súper intenso.
Venga, vale.
Venga,
Tisha,
un saludo.
Vale, Marcos, Saúl, gracias.
Hola.
Maru.
Hola, ¿qué tal, Gorka?
Muy bien, te voy a saludar y ya está. Porque no quiero que empecemos a hablar de PBL, porque podemos hablar contigo en otro momento, está claro. Te tenemos,
claro,
a nuestra disposición, eso lo sabemos. Y nada, solamente que nos transmitas un poco cómo viviste tú el encuentro en la blog de este año y lo dejamos aquí.
Vale, tranquilo. Bueno, pues a ver, este año, pues como los anteriores, ha sido intenso, con esa novedad que ya te ha comentado Marcos. Uh-huh. Y que, bueno, al principio estábamos todos un poco asustados, pensando que nos harían trabajar mucho o en qué consistía, ¿no? Pero no, al final, bueno, ha sido bastante productivo, muy dinámico, porque había un temporizador y tenías 5 minutos, ¿no?, para o 20, dependiendo de lo que nos pedían para realizar las actividades. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que como se trabaja en mini grupos de 3, uh-huh, la verdad que ha sido muy interesante.
Ha sido productivo.
Sí, pues, sí,
Maru,
sí, interesante.
Buen verano. Vale,
igualmente.
Disfruta de la compañía de Marcos, como Marcos disfruta, como siempre, de la tuya. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un beso.
Un abrazo.
Hasta luego.
al...
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
Las ovejas negras no entienden de fronteras, por lo que nos vamos a la sesión de hoy nada menos que a Rumanía. Hablamos este miércoles de Octavian Paler, uno de los intelectuales contemporáneos más influyentes de dicho país. Leyendo su biografía, no parece muy distinto a los demás escritores de su generación, y sin embargo, nunca encajó del todo en el tiempo que le tocó vivir. Octavian Paler nació en 1928 en una pequeña localidad de la ciudad rumana Brasov. Sobresalió en los estudios desde pequeño y, habiendo terminado bachillerato, se graduó en Filosofía y Letras y más tarde en Derecho. Desde muy joven se implicó en los principales movimientos culturales del país, a la vez que desempeñó cargos en diferentes medios de comunicación, esto es, televisión y prensa. Junto a esta carrera de periodista, o quizá precisamente como consecuencia de ella, Octavian Paler fue activista político con profundos ideales. Estuvo afiliado durante muchos años al Partido Comunista Rumano, pero en su madurez se fue desencantado de esta formación y empezó a hacer una fuerte autocrítica, a la vez que se iba acercando al ideario comunista europeo. Resintió abiertamente del pensamiento del líder comunista Ceausescu, por lo que fue perseguido durante muchísimos años. Se le considera a Octavian Paler como referente del pensamiento crítico, progresista y humanista de Rumanía, y eso es por su amplia producción literaria, novelas, versos, ensayos, en los que defiende estos ideales que, según él, deben imperar en toda sociedad. Estas ideas de las que hablamos, que cimentaron el pensamiento de Octavian Paler y que le convirtieron en una oveja negra en esa época de ambiciones y rivalidades políticas, quedan patentes en el siguiente fragmento. Dice así: «He aprendido que no importa qué es lo que tienes en la vida, sino a quién tienes. He aprendido que te las arreglas y te sirve el encanto durante 5 minutos, pero después más te vale saber algo más. He aprendido que no tienes que compararte con lo que otros pueden hacer mejor, sino con lo que tú puedes hacer mejor. He aprendido que no debo interesarme por lo que le pasa a las demás personas, si debo saberlo, no buscaré una manera de resolver eso que les pasa». He aprendido que, mire desde el ángulo que mire, cualquier cosa tiene dos caras. Por eso, nunca juzgaré a nadie antes de haber andado 20 kilómetros con su zapato. He aprendido que tienes que despedirte de los seres queridos siempre con palabras bonitas. Puede que sea la última vez que les vea. He aprendido que puedes todavía continuar mucho tiempo después de haber dicho que no puedes más. Y he aprendido que héroes son los que hacen lo que se debe, cuando se debe, sin que les importen las consecuencias.
Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente, tenemos costumbres, pudores, jadeos, tenemos la boca, la lengua, los dientes, saliva, cinismo, locura, deseo, tenemos el sexo y el rock y la droga, los pies en el barrio y el grito en el cielo, tenemos Quintero, León y Quiroga, y un business pendiente con Pedro Botero.
Para completar la dupla de voces cantarinas de la que te hablaba al comenzar el programa, Isabel Lora ha traído las noticias referentes al mundo educativo. Adelante, Isa.
Se ha detenido en un colegio concertado religioso de Cádiz por haber castigado físicamente a sus estudiantes y por tocamientos no consentidos a un maestro que es director y sacerdote. Pasará a disposición judicial enfrentándose a una docena de alumnos que testificarán contra él. Y si todo el proceso sigue correctamente, la Junta podrá pagar las deudas que tiene con las universidades de Andalucía. El gobierno andaluz acudirá al plan contra la morosidad que el gobierno central aprobó el pasado 28 de junio. Serán 100 millones los que pedirá prestado a Hacienda para pagar a los proveedores de los campus. Se prevé que para el 20 de septiembre se sepa la cantidad definitiva que se debe. Y para el próximo curso universitario, el crédito pasará de costar 12,49 a 12,62 céntimos, es decir, 13 céntimos más respecto al año pasado. Antonio Ávila ha resaltado que esta subida está por debajo del incremento del IPC, que es el que se toma como referencia. Así, con este precio, un universitario pagará por su carrera unos 3.000 euros aproximadamente, por lo que no notará la subida. Evidentemente, no la notará si no suspende y no tiene que volver a pagar una segunda, tercera o cuarta matrícula, que es donde se hallan las grandes subidas de precio. Y en contrapartida, y esto lo agradecerán los que terminen su carrera, Ávila ha anunciado una importante reducción en los másteres, exactamente un 40% menos por cada crédito. Y volviendo al asunto de la LOMCE, y tras acabar las discusiones sobre las 11 enmiendas de la retirada de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, el PP, como era de suponer por la mayoría absoluta, la rechaza con 179 votos en contra y 149 a favor. El ministro acusa a la oposición de debatir de forma destructiva y sin poner alternativas. La oposición, así como la comunidad educativa, tilda la reforma de clasista, involucionista, segregadora e injusta, recentralizadora y no consensuada. Asimismo, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública presenta un boletín de notas del ministro Bertsch, en el que declaran al mismo como un alumno suspenso. Un boletín símbolo de su rechazo frontal contra la ley. Fuentes, El País.
Quería yo hacer un apunte antes de pasar a la sección de la maestra respecto de la primera nota, y es que hoy en el telediario de la primera cadena de Televisión Española han dado la noticia sin hacer en cualquier caso mención en ningún momento a que fuera ni un colegio concertado ni un colegio religioso, ni siquiera decir que era un colegio de los salesianos, aunque se han puesto un plano corto del letrerito, pero todas esas cosas las han evitado. Esta es la televisión plural que tenemos.
La maestra dio las letras a los pobres que aprendieron a sumar su soledad, a saber que en la intención de ser mejor. La ignorancia es enemiga de la claridad. La maestra dio la voz a los...
Bueno, pues ya estamos todos, ya hemos reunido en torno a esta mesa redonda un conjunto de amigos, de comunicadores, comunicadoras, una pequeña periodista y nuestro invitado de hoy, que es Antonio Buitrago. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Antonio es un miembro de la Marea Verde, entre otras muchas cosas, pero antes de llegar ahí me gustaría que pasáramos un poco por la historia de un maestro que termina desembocando en Marea Verde, pero que nacido en Madrid pasa por Jerez y por Almería y otra serie de cosas que nos va a ir contando él.
Claro, al ser hijo de maestros, como es mi caso, hemos estado dando vueltas por media España, ¿no? Ese siempre fue el oficio, ir en lugar y lugar haciendo de la educación y de la cultura una misión que llevara a los pueblos y ciudades. Y eso le tocó a mi padre y a mí en la familia me tocó viajar, ¿no?
Correcto. ¿Y ahora mismo tu situación es la de profesor en excedencia?
Sí, efectivamente. He sido profesor interino durante 3 años y ahora estoy en una situación de servicio público en el gabinete de la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía.
Uh-huh. Sin embargo, tu actividad docente ha tenido que ver con una asignatura tan importante y de las que ahora queremos casi liquidar, que es historia, ¿no es cierto?
Claro, efectivamente. Los profesores de geografía e historia, con la LOMCE, esta nueva ley que quieren poner el PP, vamos a estar muy afectados, y especialmente los alumnos, que no van a perder la ocasión de aprender de su mundo y de su propia historia, ¿no? La LOMCE aún está por concretar, pero reduce los contenidos de historia muy notablemente, de tal forma que la historia contemporánea, tan importante para conocer de dónde vienen nuestros derechos, de dónde vienen nuestras libertades, va a ser mucho más desconocida por parte de los alumnos, porque evidentemente, como sabemos, el gobierno no tiene interés en que la ciudadanía conozca realmente, y los alumnos sepan el origen de su propia sociedad, ¿no?
Oye, ¿cómo viven, Antonio, los profesores, tanto interinos como profesores con plaza ya adjudicada, la llegada de esta nueva ley?
Pues con mucha angustia, también a veces resignación, pero precisamente por eso algunos profesores, que quizá con algo más de inquietud o de arrojo, nos lanzamos a hacer asambleas y protestas e intentamos superar esa angustia, esa resignación, con la dignidad de moverse, de reunirse, de protestar. La LOMCE es algo que aún no sabemos bien cómo se aplicará, pero ya los recortes de estos últimos 2-3 años están siendo terribles en los colegios, las escuelas de toda España, ¿no? Por ejemplo, el aumento de 18 a 20 horas en la educación secundaria, de horas lectivas que tiene que dar el profesorado presencialmente en el aula, ha hecho que la carga de trabajo sea mucho mayor, que muchos profesores no den las asignaturas para las que están asignados, o incluso se han producido aumento de la ratio del alumnado o la masificación de algunas aulas, ¿no? Las sensaciones de hastío, hay muchos profesores que incluso viven todo esto con pues eso, la quemazón, ¿no? Que se suele ver a veces entre mucho profesorado, pero precisamente el movimiento en defensa de la educación pública, ese movimiento que se ha venido a llamar Marea Verde, le ha dado dignidad precisamente a un profesorado quemado, que ve, si no él mismo, ve como otros, quizá a veces jóvenes o no tan jóvenes, al moverse recuperan las esperanzas, ¿no? Mi padre, profesor, maestro, me decía siempre que en los años 70, 80, cuando él empezaba a dar clases, bueno, él empezó a finales de los 60, pero se veía en los 70, en los 80, como la educación era algo muy ilusionante para los maestros, ¿no? Era algo que transformaba la sociedad. Y sin embargo han pasado las décadas, y esos profesores que en los 70 y los 80 sacaban adelante la educación pública, muchos de ellos se han quemado un poco, ¿no? Pero nuevamente estos movimientos que vemos ahora hacen que se recuperen las ilusiones.
Estamos con Antonio Buitrago. No hace falta que te explique mucho más allá, porque la energía de su voz trasluce que detrás hay una persona proactiva. Pero siquiera déjame pintarte un detalle. Viene con una camiseta verde en la que pone Escuela Pública de Todos y para Todos. Y eso es un síntoma, eso es un síntoma importante. Y ojalá muchos profesores llevaran esa camiseta. ¿Hay, Antonio, desunión entre el profesorado?
Sí, sobre todo falta recuperar el sentido original de la profesión. Somos maestros, somos profesores, pero muchas veces olvidamos la profundidad del gran proyecto pedagógico que debemos acometer, ¿no? De hecho, muchas veces en las salas de profesores se escuchan barbaridades, ¿no? Cuando alguien habla usa la palabra pedagogía, ¿no? ¡Ay, pedagogía! ¡No me hables de pedagogo! ¡No me hables de...! Bueno, pero vamos a ver, aquí estamos para educar, ¿no, compañero? Y de hecho te dicen, ¿cómo que para educar? Yo estoy aquí para enseñar matemáticas, o sea... No, bueno, es curioso, ¿no? Porque si bien hay, claro, una inmensa mayoría de profesorado muy comprometido con su trabajo, a veces nos dejamos llevar por la frustración de claro, unos cambios en el sistema educativo que están minando la propia autoestima de muchos profesores. Por eso hay que seguir manteniendo la ilusión, transmitirla, y que no los profesores no caigan a veces en esa desesperación de ver que cómo los recortes, el aumento de la radio, hacen perder el norte de la educación pública. Hay que recuperar la misión original de la educación como la práctica de la libertad, enseñar con el ejemplo de los buenos profesores, los buenos maestros que todos hemos tenido, y seguir ese ejemplo, ¿no?
Sí, porque este es un oficio puramente vocacional, entiendo, ¿no? Y todo aquel que no participe de esa vocación, quizá debería mejor estar haciendo otra cosa que educando alumnos, ¿no?
A mí me gustaría, por ejemplo, yo como profesor interino, que la propia administración haya facilitado, hubiera facilitado y facilite la formación permanente con más facilidad. A pesar de que hay centros de educación para el profesorado, por supuesto, pero, por ejemplo, los profesores interinos que llegamos a una ciudad nueva, a mí me ha tocado estar en el norte de Almería, en Jaén, en Málaga, en Cádiz, muchas provincias, llegamos ahí, aterrizamos y, sin embargo, no tenemos muchas veces una formación permanente, cercana, más activa, que le daría despertar a muchas vocaciones dormidas o atemorizadas de algunos profesores, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado en el instituto donde trabajaba en el norte de Almería, en Albox, recibimos una charla magnífica de un pedagogo valenciano que nos tuvo en vilo 3 horas, que cuando ya terminó teníamos ganas de estar otras 3 horas más, y nos reilusionó a todos. Ese mismo profesor que nos decía que yo para qué quiero, o yo no estoy aquí para educar, o yo no quiero saber nada de pedagogía, después de haber oído durante 3 horas escuchar a ese pedagogo que le hacía reencontrarse con su profesión, salía ilusionadísimo. Entonces, las vocaciones se despiertan también y se recuperan, y por eso mismo no hay que perder nunca la ilusión, y los que venimos profesores jóvenes tirando desde abajo, pues también nuestra función es animar a todos, ¿no? Y a seguir despertando vocaciones y transmitiéndola también a los alumnos, que para que sigan estudiando, incluso algunos convirtiéndose en profesores o maestros.
¿Cómo llega Antonio Buitrago a Marea Verde?
Pues llega con la indignación. De hecho, el origen de la Marea Verde en Madrid, en Vallecas, en el curso 2010-2011, se une decisivamente al movimiento 15M, de ese grito de indignación de la situación social, política general. Y en concreto, Marea Verde ya se extiende por toda España en el verano, otoño de 2011, y en Andalucía, como es mi caso, cuando en Almería, el año pasado, por ejemplo, estaba dando clase y nos llegaron las noticias del decreto 14/2012 que a los profesores interinos nos iba a echar, porque al aumentar de 18 a 20 horas lectivas al profesorado, se iba a aumentar ese 10%, se iba a echar al 10% de profesores, que es más o menos lo que ha pasado, ¿no? Estos 2 años se han expulsado de las aulas a unos 40.000 profesores, la mayoría interinos, ¿no? Y claro, surge la necesidad del profesorado de defender el puesto de trabajo, el salario y la calidad del servicio público, que en definitiva es lo que hacemos, ¿no? La calidad de la educación. Y llego pues el compromiso de juntarte con el resto de compañeros y decir: algo habrá que hacer, vamos a reunirnos, ¿no? Y ese es el origen de las asambleas y un movimiento asambleario que es la Marea Verde, ¿no? De hecho, surge muy desde abajo. Entonces, bueno, pues en una localidad nos reunimos 10 o 15, en otros tantos, y vamos coordinándonos y también preparando movilizaciones concretas. El año pasado fue muy importante la movilización unitaria del 22 de mayo, o esta, la del 9 de mayo, la huelga del 9 de mayo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que como interino después le toca a uno irse a otro centro y ahí otra vez intentar moverse y sacar adelante un movimiento que es necesario, porque si los profesores no nos movemos por la educación pública junto al alumnado y a las familias, ¿quién se va a mover, ¿no? Tendrá que ser la propia movilización de los afectados las que saquen adelante la defensa de la educación pública.
Sí, en ese sentido yo quería preguntarte, tu condición de interino y el que casi haya sido un pequeño saltimbanqui de la educación, saltando de aquí a allá por el país, te da una visión muy clara de cómo ha permeado el movimiento Marea Verde en el cuerpo docente. ¿Está igual en todos los sitios? ¿Hay sitios donde ha proliferado más y mejor? ¿Hay otros donde hay mucho trabajo que hacer?
Buena pregunta, porque desde luego hay mucha diferencia entre provincias, ¿no? Aquí en Andalucía pues no es lo mismo la Marea Verde en Almería, donde yo estuve el curso pasado, o en Jaén, donde he estado, que aquí en Sevilla o en o en Cádiz o en Algeciras, por ejemplo, ¿no? Porque claro, al ser un movimiento de base, las realidades de cada localidad o de cada desarrollo, de cada concienciación del profesorado son diferentes, ¿no? De hecho, así hay que entenderlo. Es un movimiento social que está en movimiento y, por lo tanto, transformándose. De ahí la desigualdad o la diferenciación entre territorios. No es lo mismo la Marea Verde en Andalucía que en Madrid, que tiene más experiencia. Que también hemos podido aprender de Madrid. Muchas veces comparamos la Marea Verde con otras mareas, como la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, y vemos cómo parece que la sanidad pública se ha defendido mejor con la Marea Blanca, ¿no? Que no se han cometido los errores que a veces en algunos aspectos cometió la Marea Verde en Madrid, con no haber mantenido la lucha con más intensidad en 2011 y demás, pero es que claro, había que aprender, ¿no? Y tampoco es lo mismo la Marea Verde de Castilla-La Mancha que lo que pueda haber en otros territorios, o por ejemplo en Cataluña, que no es Marea Verde, sino que se usan camisetas amarillas. De hecho, ayer veíamos en el Parlamento como diputados de Izquierda Plural tenían camisetas verdes, pero los diputados que venían por Iniciativa por Cataluña, catalanes, tenían camisetas amarillas. Uh-huh. Y la pluralidad, que es también la seña de identidad de los movimientos sociales, unidos en una causa común, pero claro, cada uno tiene sus orígenes o sus planteamientos, ¿no?
Siempre se habla de que falla la vertebración de los movimientos sociales. ¿Ocurre también en Marea Verde?
Sí, pero es propio también del propio movimiento, ¿eh? No es tan problemático en cuanto estemos avanzando. Por supuesto, los movimientos de carácter asambleario, de base, van a tener problemas de desorganización, pero bendita la desorganización que tenga vitalidad. Uh-huh. Estamos demasiado cansados de estructuras muchas veces burocratizadas que precisamente, por ejemplo en el ámbito sindical, precisamente movimientos de base como estas pueden reactivar, ¿no? Eso es lo que queremos, que haya, en mi caso, mi vocación es que haya una conexión entre el mundo de la defensa de la educación pública desde la base, los trabajadores, los alumnos, las familias, ese movimiento que le podemos llamar Marea Verde, con el movimiento sindical, para precisamente la reactivación de los sindicatos. Y será el sindicalismo el que con estos movimientos se revitalice, y también el sindicalismo el que pueda aportar experiencia y estructura a movimientos como Marea Verde.
Marea Verde. Gorka.
Bueno, yo he de reconocer que hoy tengo un cierto sentimiento ambivalente. Por un momento estoy bastante cabreado por la situación. Antes hablábamos con Marcos, casi un año duro, que no sabemos si va a ser techo. Y por otra parte estoy aquí con mi hija, que es un deseo que tenía el traer a mi hija a hacer radio con ella en mi regazo, ¿no? Hola, Candela. Hoy no saluda. Mira, a mí me gustaría, Antonio. Mira, Candela, este chico es profesor, es maestro. ¿Vale? Y está enfadado. ¿Tú le ves que está enfadado?
Candela, está un poco enfadado. Candela levanta un poquito su cara, mira a Antonio, pero no acaba de percibir el enfado.
Está enfadado. Yo, Antonio, me gustaría que le explicases a Candela, alumna, porque en todo esto, aquí lo importante son ellos, que son los que van a, sobre los que va a pesar esta ley, que le explicases dos cosas. Uno, porque estáis enfadados, porque los maestros no se enfadan, no suelen enfadarse mucho. ¿Por qué estáis enfadados y enfadadas? Y dos, ¿qué es lo que le va a pasar a ella si esa ley se aprueba?
Pues...
Mira, Candela.
Candela, hola. Ah, mira, ahora sí me ve, qué dulce y entrañable. Pues Candela, estamos enfadados porque creemos que algo que te mereces, que es un futuro en igualdad, en oportunidades, en libertad, está en peligro. Tu futuro en realidad, que será maravilloso, lo vamos a seguir defendiendo, pero si no se defiende bien, puede ser peor de lo que querríamos, ¿no? Por eso queremos unirnos todos, padres, madres, profesores, y defender tu futuro. Porque, de hecho, Candela, vas a ser muy buena estudiante, y ya se te ve la mirada, una mirada inteligente, inquieta. Pero, claro, si el sistema educativo no te da las oportunidades, si vas a quizá no poder ir a la mejor escuela pública, que es la que querríamos, que es la escuela pública de todos para todos, no escuelas de primera para los que tengan dinero y escuelas de segunda para que no los tengan, o escuelas segregadas donde los de cierto origen social o nacional están en un sitio y en otros en otro.
Te va captando poco a poco.
Así que ya, claro, lo que pasa que esto va poco a poco, pero qué buena sonrisa. Así que Bueno, yo creo lo mejor que para ti y lucharemos
dile,
por eso.
Dile que gracias por haber respondido a las dos preguntas en una prácticamente.
Antonio Buitarago, un millón de gracias por venir a la radio. Vamos a seguir aprendiendo de nuestro compañero Ernesto Rodríguez, nuestro reportero más intrépido. Tenemos una sintonía para que suene un poquito, vamos a ponerla. Nos preguntamos dónde estará hoy nuestro querido compañero Ernesto Rodríguez. ¿Dónde andas?
Jefe, haciendo de Rodríguez.
¿Estás haciendo de Rodríguez? Claro, no vas a hacer de López ni de Fernández.
No, no, quiero decir que como mi familia se ha ido al pueblo a pasar el verano, ejerzo de Rodríguez. Y me doy a mi verdadera afición ahora que nadie me pide cuenta, ¿no?
Me das miedo, Ernesto. ¿Se puede contar tu afición?
Claro que se puede, he visto. Me he echado en brazos...
Evita los nombres, por favor. Mira que lo sospechaba.
Espera, hombre, déjame terminar. Me he echado en brazos de la ciencia. Estoy en un simposio de científicos ilustrísimos, aprendiendo de todos ellos muchísimo.
¡Ay, fantástico! ¿Tienes alguno a mano?
Sí, tengo el honor de... Te dejo ahora mismo con el mismísimo Eduard Punset.
¡Eduard Punset! ¡Señor Punset!
Hola, Víctor. Es un verdadero placer poder hablar con vosotros en esta gran emisora. Y hablando de placer... realmente el centro límbico del placer, como usted sabe, estimula la parte central del...
Sí, y de otras cosas más, amigo mío.
Neocórtex. La amistad, esa ligazón de las personas para ir juntos al fútbol, para compartir cerveza y barbacoas, para ser solidarios entre nosotros... Por cierto, que se están incorporando a la cerveza una especie de nanoesferas de gas carbónico que nos hacen cosquillas en la pituitaria roja y
espere, Punset, hombre, vamos a ver si podemos hablar de algo que entendamos todos.
Claro, Víctor, todo lo que usted quiera.
Bueno, pues me gustaría que nos ayudara a comprender a algunos de los personajes de la vida pública actual. ¿Qué le parece?
Bien, vaya diciendo... Y yo le contesto.
Pues empecemos con Mariano Rajoy.
Sí. Si diseccionásemos el cerebro de Mariano, oye, tal vez encontrásemos la zona premamilar y compungida. Esa es la zona de la territorialidad, de la defensa de la hembra y claro, de los cuyons, en definitiva.
¿Le ve con miedo, señor Punset?
Sí, una partícula, si una partícula alfa subatómica pudiera contaminar a un gato en una caja, habría la misma posibilidad de que lo hiciera que de que no lo hiciera. Quiero decir que a la vez Mariano tiene un camino tostado en el calzoncillo y no lo tiene. Sobre todo si se cambia con frecuencia.
¿Y el tesorero Bárcenas?
Una vez, en un experimento con monos y el juego del Monopoly, el mono que llevaba la banca, cada vez que alguien pasaba por la casilla de salida y cobraba las 20.000 pesetas, al dárselas, el mono realmente... El mono cajero cogía otras 20.000 para él, con las pequeñas dosis de poder. Está demostrado que el comportamiento se modula a los calientes y el efecto ganador se multiplica en cuentas en paraísos fiscales.
En fin, lo suyo diríamos que es una novela por entregas.
Manuel Fernández y González... Ramón Ortega y Frías, más modernamente mi buen amigo Luis del Val y ahora Pedro J. son ejemplos palmarios de la novela por entregas. Bárcenas es protagonista y coescritor al mismo tiempo de la gran novela La mierda que ha de venir, con prólogo del funcionario de prisiones Jimmy Malahostia. No, lo siguiente...
Háblenos de Esperanza Aguirre.
Bueno, todos somos ganadores natos ¿Y qué ocurre con esto? Pues ganar nos proporciona un placer de testosterona y dopamina al cerebro. De lo primero le sobra a la señora. Y de lo segundo, en las esquinas de la ciudad, de los casinos que se van a montar en Alcorcón, habrá patadas en forma de pastillitas blancas y caras. Cuando ganamos, ya anticipamos el éxito que conocemos, y esto nos pone berracos, tú. Somos capaces, por pura adicción a la testosterona y a la dopamina, de tamallazos y de lo que haga falta. Y sospecho que tendrá los retículos endoplasmáticos repletos de nitroglicerina. Es una bomba.
Háblenos de Ana Matos, señor Punset.
Bueno, pues hasta la sexta semana todos somos cigotos femeninos. Desde ahí el cromosoma, inundando de testosterona, determina en el caso de los hombres su sexo varonil. Creo que al menos en la sexta semana de Fátima hubo un amago. Quizás fuera el cromosoma, pero la latina. Quizás en vez de testosterona fuera un rosario inconcluso, qué sé yo, Víctor. La verdad es que tuvo muy mala suerte con la cara en el sorteo. La probabilidad de que te parta un rayo es muy baja, y la de que te toque esa cara, remotísima. Pero si llegas en el intervalo largo del proceso, te lo comes todo tú. Ella es el hecho cierto, puro empirismo científico.
¿Y del PP qué nos puede decir del PP, señor Punset?
Pues el PP es una entelequia. Es decir, tiene el fin es sí mismo, como decía Aristóteles. Mitocondrialmente son autosuficientes y generan su propia energía de cuanto tocan. Gobiernos, contratos, leyes, no dan puntadas sin hilo, sabe usted. De todo extraen la energía necesaria para que la entelequia siga adelante, poderosa, con la proa como la de un rompehielos pasando por encima de todo. Ahora tienen las conexiones neuronales con la química alterada. Eso da lugar a la alucinación, a la pérdida de la realidad y el agarrotamiento intenso de los dedos sobre los brazos de la butaca. Se llama poltronitis contracarcelaria.
Bueno, señor Punset, le agradecería, para terminar, que nos contase un chistecito, que no digamos luego que los científicos son gente aburrida.
Bueno, pues ahora que Dios está en discusión más que nunca, aunque Bert se ha propuesto lo contrario, en orden inferior lo están los santos. Cuando uno está lelo, pasmado o atontolinado, que solemos decir, se dice que está empanado, ¿verdad? Pues, ¿sabe usted quién es patrón de los empanados? Es San Jacobo, mi querido amigo Víctor. Le explico por qué.
No, señor Punset, otro día. Le vamos a dar las gracias sinceras, déselas también a nuestro compañero Ernesto, y vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Gracias a todos los que hemos intervenido, a Samuel, a Antonio, a Gorka, a Isa, a Gabriela, y este que te habla se despide feliz hasta la próxima edición. Recordarte que la reedición de Más Escuela Pública es los sábados de 10 a 11. Salud para vivirla y suerte para contarla.